Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Sábado 24 de agosto, arrancamos con música de Martín Fierro, ¿eh? Ninguno de los tres se lo ganó, ni Romina Aldana, ni Javier Calvo, ni yo, pero bueno, esto es ahora te explico, y bueno, arrancamos así a la mañana con los premios Martín Fierro, porque está interesante para hablar de los Martín Fierro Digital. ¿Cómo le va, Romina? Buen día.
Buen día, buen día, buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Usted nada. Así que tenemos Martín Fierro. Bueno.
Sí, Martín Fierro Digital. Vamos a hablar de los Martín Fierro Digital.
Muy bien, muy bien.
Este nuevo invento. ¿Cómo le va, Calvo?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de los Martín Fierro Digital. Total, en la política y en la economía no pasó nada esta semana.
Claro, bueno, pero...
Tranquilo.
Pues imagina, todos los programas arrancan con lo mismo, ¿vio? Modificación del pago a los jubilados, comisión bicameral. Bueno, tres malas noticias esta semana del gobierno de Javier Milei.
Nosotros queremos arrancar por el Martín Fierro porque le queremos mandar un saludo a nuestro amigo Parisini.
Claro, claro, sí, sí. Le vamos a mandar un saludo de acá, que es Daniel Parisini, un médico de Santiago del Estero, que es el conocido Gordo Dan, ¿no?
Uh-huh.
El Gordo Dan dijo...
afectuoso.
Ganó el Martín Fierro al más tuitero, el mismo que ganó Manuel Adorni el año pasado, ¿no?
Exacto.
Así que a lo mejor...
al mayor influencer político.
Claro, así que a lo mejor si Manuel Adorni el año que viene es candidato a senador o diputado, por ahí el que maneje la Secretaría de Medios a lo mejor es el Gordo Dan, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo? Digo, me llamó la atención igual.
Puede darse,
el Gordo Dan.
Claro, sí, sí.
Claro, porque le dio un agradecimiento muy grande a Fopea, para los cucas en general, que sin ellos no hubiese sido posible. Le dio las gracias a su pareja Belén, anunció que se van a casar. Y bueno, pero el Gordo Dan, el Gordo Dan es médico. Es médico el Gordo Dan, ¿no? Médico. Creo que trabajó en el Hospital Posadas.
No lo sé.
Sí, 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 es médico. Médico cardiólogo.
¿Eh? ¿No pediatra?
O pediatra, bueno. Llegó a las redes libertarias defendiéndolo a Javier Milei. Pero el Gordo Dan también es empresario. O sea, no forma parte de lo que del periodismo en general, más allá de lo que él llama la cloaca tuitera, que si se llama así, la verdad que pobre los tuiteros, digamos. Yo forma parte, digamos, de Twitter, o nosotros estamos en Twitter y hacemos algo, pero no somos cloaca. O sea, uno determina qué es cada cosa en función también de lo que hace. Yo creo que no trabajo y envío información que son mis notas para una cloaca, ¿no? Pero volviendo a este tema, el Gordo Dan es dueño, en realidad le llaman un canal, ¿vio los canales de Twitter nuevos, Calvo, que han florecido últimamente? Está Carajo, está Blender.
Streaming,
todo streaming.
Ah, los streaming, sí, hay
muchos. Claro, está. Carajo, está Blender. Uh-huh. Y hay otro más, no me acuerdo cómo se llamaba el otro.
Laca.
¿Eh?
Está Laca, está. Hay un montón ahora.
Laca. No, porque bueno, están los canales de streaming que producen noticias, como el que le dieron el premio a Mike Granados, ¿no? Que le dieron su premio. También con Olga. También está Nico Occhiato, con Luzu. el primero, sí, que arrancó fue Licoteco. Y después arrancaron estos canales de streaming que en verdad no producen
yo también estoy en un canal de streaming que es Ahora Play, escúcheme.
No, bueno, yo conozco toda la historia, pero no voy a nombrar
son
todos.
Son canales profesionales.
Claro, está Ahora Play, está ahí en Ahora Play, está el amigo, el economista, digamos, muy, muy, muy amigo nuestro, que es Maximiliano Montenegro, que hace un gran trabajo. Obviamente tenemos un amigo en común ahí que está en el streaming, que es nuestro amigo y compañero Javier Calvo, de Ahora Play.
Sí.
Pero están estos canales de streaming que no son canales de streaming, son agencias de medios. A ver si se entiende. O sea, compran y venden publicidad del Estado o privada. Pero no son solamente para hablar bien de Javier Milei o para hablar bien del kirchnerismo. Son canales que armaron unos vivos. Por ejemplo, Carajo, es un canal de streaming de Daniel Parisini, ¿no? Daniel Parisini es el gordodán.
Daniel Parisini, correcto, sí.
Bueno, y está asociado con un ex funcionario, digamos, no sé cómo le podemos llamar, director de prensa del Ministerio de Economía, que es Sebastián Tabanman. Y Sebastián Tabanman, a su vez, tiene una empresa, digamos, de medios. Está todo muy mezclado, ¿no?
Pero si no hay pauta oficial, para qué hacen esas cosas si no hay pauta?
Pero hay pauta privada, y hay empresarios que necesitan esos canales de streaming para descargar. Empresarios muy importantes, ¿eh? Uno de los empresarios que está en el tema de yo no voy a dar el nombre, ¿vio? Porque doy el nombre y me pasa lo mismo que le pasó a mi amigo Andrés Sanguinetti, ¿vio? Que está por todos lados, pobre. Bueno, Andrés Sanguinetti, no voy a nombrar.
Pobre.
No voy a dar el nombre también, pero bueno, un empresario le inició un juicio por más de 2 millones de dólares por dar su nombre, ¿no?
Sí, sí, sí.
El señor D.
Sí, sí.
El señor
sí.
D. Entonces hay que decir, acá por las dudas que nos tenemos que cuidar nosotros, hay que decir el señor D. Bueno, hay varios señores del streaming. Hay varios que están desembarcando, que son dueños de otras cosas. Por ejemplo, comidas para perro, canales, agencias de medios. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno sale, putea a todo el mundo, porque a la larga eso vuelve. Yo creo que hay mucha gente en todo el tema del... Bueno, una de las figuras del streaming que fue echada la semana pasada fue Tamara Pettinato, que era la figura de Blender. Blender es de ideas kirchneristas, ¿vio? Hay un montón de periodistas kirchneristas. Pero está financiado también del lado de algunos que están a favor del mileísmo. Es raro, ¿vio?
Porque el negocio no tiene ideología, los emprendimientos no tienen ideología.
Entonces que no digan que están a favor de las ideas de Javier Milei, de esto, el otro. Están a favor de las ideas del negocio, que hagan negocio, está muy bien. Pero que no usen el negocio para ensuciar periodistas, para ensuciar gente que trabaja en los medios, que hace mucho tiempo que trabaja en los medios.
Entonces, pero es que el negocio de ellos también pasa por ahí.
Claro, pero bueno, pero el negocio de ellos pasa por ahí ahora que están en un momento floreciente. Pero siempre a uno le va, en la vida le va bien y le va mal. Hay que estar preparado para cuando le va mal. Cuando le va bien uno está preparado y bueno, más o menos, ya está. A veces tampoco está, pero para que le vaya mal hay que estar preparado, si no el golpe es muy fuerte. Pero bueno, para hacer así, este fue una especie de catarsis con Calvo, para empezar a preguntarle a Calvo de todo. Entonces, vamos a arrancar,
todo hay que
Calvo.
Preguntarle. Sí, por la semana.
Yo voy a arrancar con el primer tema que a mí me dejó, digamos, con una sensación rara y que le va a gustar a Calvo.
Sí.
Que no voy a arrancar con los jubilados y aburrirlo, con el 8% que hay que pagar, que era medio punto del PBI, 5.000 millones, en realidad 2.500 millones de dólares, pero ahora son 5.000 millones, y como todo el mundo dice, el presidente lo va a vetar definitivamente, ¿no? Vamos a ver qué va a hacer el presidente, cómo se va a solucionar esto.
¿Qué va a pasar, ¿no?
Claro, pero voy a arrancar yo por el Senado y por un tema que a Calvo lo apasiona, que como yo le llamo es la AF, yo le llamo así, la AFCIDE. La AFCI, un pedazo de la AFI y un pedazo de la nueva CIDE, ¿no?
Sí.
Pero quería preguntarle acerca de esta nueva comisión bicameral que va a controlar los fondos reservados. Ah, una cosa, usted que sabe tanto, ¿por qué son reservados? ¿Por historia?
Porque son discrecionales. Esto significa no hay que presentar tickets, no hay que presentar.
No tengo que decir dónde, en qué los voy a gastar.
Claro. Se puede decir a grandes rasgos.
Claro.
Bueno, no. Los gastamos en equipamiento, los gastamos en un operativo, los gastamos y nada más. Después anda. ¿No?
Pero no sin me lo puedo detallar, gastar con Alén. Claro. ¿Cómo, Romí?
Sí, claro, sin el detalle, ¿no? Puntual,
claro,
sin el detalle.
Por ejemplo, si yo me voy a Europa porque me mandan por un tema, qué sé yo, de la guerra, que tengo que averiguar algo, o a algún Oriente Medio, donde sea, que tengo que averiguar algo con Ucrania o con Irán, tal vez mando gente para averiguar todo ese tema, pero los gastos de pasaje no aparecen. Porque a lo mejor el tipo no viajó.
O aparecen, pero no sabes bien a quién corresponden, ¿no?
Claro,
supuestamente todo eso, supuestamente todo eso se rinde ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los de las actividades de inteligencia.
Claro.
Pero la verdad que la historia democrática argentina, sobre todo de los últimos 30 años, muestra que esos controles no han sido muy estrictos. Porque si no, es difícil explicar de dónde salió la plata de gastos reservados, cómo es que salió plata de los gastos reservados para encubrir el atentado a la AMIA, cómo salieron gastos reservados para coimear, con todo respeto, a senadores por la ley de flexibilización laboral. Así como digo, hay una cantidad de hechos.
La ley de flexibilización laboral fue la de la famosa del gobierno de la Rúa, ¿no?
Claro, la ley Banelco.
Eran 5 millones de dólares para cada senador, ¿se acuerda, Calvo?
Claro, claro.
Y finalmente, bueno, terminó yéndose el gobierno de la Rúa después de la ley Banelco.
Sí, no por eso, pero.
No, bueno, pero se fue Santibáñez de la CIDE. Estaba Darío Richarte ahí también, ¿no?
Sí, claro. Sí,
¿se acuerda de Darío Richarte?
Sí. Nunca se fue.
Radical, ¿no?
Radical y de Boca.
Y de Boca, ¿no? Y sí, en esta especie de AFICIDE que yo presenté, a mí me dijeron que sigue Darío Richarte.
Yo quiero, a propósito de Richarte, radical, de Boca.
Mire cómo coincidimos, ¿vio?
Casualmente como Daniel Angelici.
Claro, bueno, justo.
Casualmente, es casualidad, ¿eh? No,
sí,
no,
sí, sí, sí.
No,
sí.
No, ¿por qué? ¿No?
No va a llegar hasta Mauricio Macri, ¿no? Me imagino.
No, voy a llegar a una línea de interpretación muy, muy directa, muy lineal, que es que Martín Lustó fue elegido presidente de esa comisión que va a controlar los servicios de inteligencia, en la cual el presidente de la comisión tiene un rol más activo que en otras comisiones, por un acuerdo con el kirchnerismo. Y esa interpretación lineal es porque efectivamente los votos dentro de la comisión para ungirlo presidente los obtuvo de los 2 votos del radicalismo que está en la comisión, entre ellos el suyo propio, y después de una legisladora también radical, y de los 6 representantes del kirchnerismo. A mí lo que me cuentan es otra historia. A mí lo que me cuentan es, efectivamente, hay un respaldo del kirchnerismo, pero también hay, hasta ese momento, una lógica de traición de Santiago Caputo, el asesor premium del presidente, que había instaurado que se rompía el pacto que había hecho Victoria Villarruel con Mauricio Macri, con el PRO, para que un senador de Misiones, Martín Gerling, estuviera a cargo de esa comisión.
A ver, antes que siga,
Santiago Caputo.
Sí, antes que siga. Era, por un lado, era Gerling, que es del PRO, ¿no? Un hombre de Misiones, ¿no?
Sí.
Bueno, y por el otro lado era Eduardo Cuéider, ¿no?
Edgardo Cuéider, sí.
Edgardo Cuéider, que Cuéider es de Entre Ríos,
es el que
un ex Bordet.
Claro, del peronismo disidente, digamos, no kirchnerista, claro. Ya.
Que dio su voto en la ley de bases.
Exacto, exacto, que fue muy agradecido por
el gobierno. Dieron Yaciretá, le dieron algo de Yaciretá, ¿no? Presidencia, algunas cositas,
sí,
¿no?
Sí, Salto Grande, sobre todo.
Salto Grande. Bueno, se paga.
Santiago Caputo. Claro, sí, se agradece mucho. Hay gente muy agradecida. Cuéider era el candidato de Santiago Caputo, pero lo que me cuentan a mí es que, en vista de que Cuéider no llegaba porque no iba a tener los votos, Santiago Caputo dio una especie de guiño a sus amigos radicales, sobre todo a un amigo radical que tiene, muy cercano, que se llama Emiliano Jacobiti, no sé si le suena,
para decir Emiliano Jacobiti es el rector de la UBA.
Vicerrector
de la UBA.
Y un hombre que tiene mucha influencia sobre Lustó, un hombre que tiene mucho vínculo con el radicalismo porteño, con Angelici, con Richarte, con toda esa muchachada. Y entonces, ¿cuál era el objetivo? Que la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia no fuera el candidato de Macri más Villarruel.
Ah, o sea, porque, digamos, Gerling era el candidato de Macri más Villarruel, yo diría hasta más Bullrich, ¿no?
Sí, 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 pero no estaba tan cerca ya.
Sí,
de
pero
Bullrich,
no tanto.
Pero sí.
Sí, pero sí. No tanto, porque Macri y Bullrich no están tan cerca.
Y ahora no, cada vez menos.
O sea, que usted está diciendo que en realidad el gobierno prefirió... es una lectura interesante, ¿no?
Pues Santiago Caputo, al menos, ¿eh? Ojo.
Bueno, pero perdón, ayer el presidente de la Nación dijo que hay un triángulo de hierro entre él, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Y lo dijo dos veces, ¿no?
Sí, está claro eso. Pero me parece que había un pase de factura de Caputo a Macri diciendo: no vas a poner vos a quien me va a controlar a mí. Teniendo en cuenta, insisto, el vínculo de Santiago Caputo con varios dirigentes radicales porteños, un vínculo histórico, y que permite, y que venía permitiendo, que varios de estos dirigentes radicales porteños mojaran el pancito en la nueva CIDE.
Ahora digo, el expertise lo tienen, o sea, porque si yo, por ejemplo, qué sé yo, supóngase, lo pongo al gordo Dan en la CIDE.
No, pero ¿cómo lo va a poner?
Y hace agua por todos lados. O sea, yo tengo que poner gente que sepa en la CIDE, ¿no?
Obvio, y sí, en todos lados.
Sí.
Por eso yo creo que
si
Javier Milei,
1.000 millones de pesos extra.
Claro, por eso Javier Milei creo que lo puso ahí en la escuela, ¿no? Porque hay una escuela de inteligencia, ¿no?
Claro, a donde fue el gordo Dan, a donde fue Parisini.
Que está a cargo de Tata Joffre.
Está a cargo de Juan Bautista Tata Joffre, sí, claro.
Ahora, Juan Bautista Tata Joffre, ahí trabajando en la CIDE nueva, lo tiene a Daniel Parisini.
No, se me ocurre.
No, me asustó.
Casualmente, Parisini fue uno de los invitados o de los que se hicieron presentes en la asunción de todas las nuevas autoridades.
Claro, no me asustó. Los servicios de inteligencia. No, me asusté si ya tengo un.
Debe tener
un
amigos, experto. Claro, no, debe tener.
Capaz
amigos
que lo puede asesorar.
No debe tener nada que ver.
No, por ahí lo asesora en streaming y todo. Pero es bueno este análisis de Calvo, porque me parece muy, muy bueno, porque todo el mundo está diciendo. El gobierno perdió la bicameral. ¿Cómo el gobierno va a terminar perdiendo la bicameral? Y Javier Calvo, como es su característica y su análisis, que no coincide a veces con muchos que se comen, que no la ven, vamos a decir así, yo creo que Calvo la ve, no la ve.
Una segunda lectura. La primera lectura es lineal. Yo hago una segunda lectura, que me parece...
No, yo me quedo la segunda lectura.
Hay que atenderla también.
Yo me quedo con la segunda lectura, porque escuché la primera lectura a todo el mundo.
Y quiero ser claro, porque no es solamente, bueno, una interpretación. Me agarro de algo que me contó un dirigente radical porteño, muy cercano, Martín Lustó, 10 días antes, de que lo votaran a Lustó los kirchneristas al frente de la bicameral. Y fue, ya tenemos todo cocinado con Santiago. Tienen cocinado. No, que va Martín. Digo, Martín Lustó, al que no se le conocían ningún antecedente de interés por los servicios de inteligencia. Martín Lustó, economista, ex embajador de Macri en Estados Unidos. Digo,
el de la manito.
¿Servicio de inteligencia? Nunca.
El
gente
de la manito.
Cercana a él, sí tenía, ese mismo. Tendrá muchos intereses en los servicios de inteligencia.
Claro, pero ¿se acuerdan los tuits del presidente Javier Milei cuando salió la manito de Martín Lustó aprobando?
Claro.
Por el costadito, había sido la aprobación del aumento de la. De la dieta de los senadores, ¿se acuerda?
Sí, exorbitar.
Y el otro día Manuel Adorni. Claro, y el otro día Manuel Adorni habló de Martín Lustó cuando fue electo en la bicameral como el senador kirchnerista Martín Lustó. Bueno, por eso, hay una lectura lineal, obviamente interesada, que está muy expuesta. Yo hago una lectura subterránea basado en información de que esto, según dirigentes radicales, cuando todavía no se hablaba de Lustó, presidente de la bicameral, me decían, esto ya está arreglado con Santiago, está todo cocinado.
Ajá. Y ahora, en el tema de la votación, porque la votación en el Senado con respecto al tema, al último tema que pasó, fue prácticamente, creo, 61 a 8, ¿no? Fue terrible.
Sí.
Jubilado.
Sí. En los cambios de alguna manera, porque no son cambios en la ley previsional como muchos dicen, porque no hay una son cambios en la forma de ajustar las jubilaciones y en la forma de pagar jubilaciones atrasadas, pero acá no hay cambios en la ley previsional. Para hacer cambios en la ley previsional hay que modificar la ley previsional. Estos son cambios que han hecho la mayoría de los gobiernos, que siempre que buscaron cambiar todo lo de la ley previsional, tuvieron despelote, ¿no? El último fueron las piedras a Macri en el año 2017, que a mí me parece que no da esta vez, no da para piedra, no da para nada, pero me parece que si el gobierno no maneja bien esta situación, si no lo asesoran bien los economistas al presidente de la Nación, Javier Milei, y se puede tener algún problema con el tema. El tema jubilatorio siempre ha generado rispideces en la política y no nos olvidemos que en la Argentina hay 6.500.000 personas que viven de una jubilación. Usted me dice, ¿qué son más importantes? ¿Los jóvenes que no le interesa la jubilación o la gente grande que vive de la jubilación? Y yo creo que a los jóvenes no les interesa cuando se vayan a jubilar y todo, pero bueno. Hay 6.5 millones de personas que sí les interesa la jubilación y que ganan 225.000 pesos más un bono de 70.000 pesos. O sea que una jubilación mínima hoy en la Argentina es de aproximadamente 300.000 pesos, ¿no? Sí, frente a una jubilación de Alberto Fernández, para ponerlo de alguna manera, que es de 14 millones de pesos, o las dos jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner, que suman los 30, ¿no? Hagamos 30, sí, para entender la inequidad que hay dentro del sistema jubilatorio argentino, que hay una persona que se lleva 30 millones de pesos y hay otra persona que se lleva 300 mil pesos. ¿Para qué sé? Más o menos.
Carlos, la otra vez había leído, puede ser, que hay cerca de 200 tipos de jubilaciones de privilegio, además de esas, ¿no?
Sí, obviamente.
Regímenes especiales, le llama.
Claro, eso, como dice especiales, Javier.
Regímenes especiales.
Regímenes especiales de jubilaciones, a las cuales, antes de asumir, el presidente Javier Milei renunció, ¿no? Porque no puede, si quiere, renunciar. Sí. Le dice al gobierno, no, che, Cristina... Claro. Por ejemplo, Cristina Kirchner o Alberto Fernández podrían decirle al gobierno, miren, yo no quiero cobrar más la jubilación de privilegio, o la dono, pero Milei directamente dijo que no la quiere, así que desaparece cuando él termine el mandato, desaparece esa jubilación. Pero bueno, claro, siguiendo, en el tema de la comisión bicameral, Calvo, usted que conoce, ¿cuántos senadores de La Libertad Avanza hay?
¿En la bicameral de inteligencia?
Sí.
Creo que son uno o dos.
Dos.
Uno por diputados y otro por el Senado.
Claro, porque son, en total son 6 y 6, ¿no es cierto?
No, 7 y 7.
Ah, ahora son 7 y 7, sí. Antes, yo no sé por qué son, tengo 6 y 6. 14, ¿siempre fueron 14?
Son 14 en total.
¿Siempre fueron 14?
Y no me acuerdo.
Ah, porque yo no sé por qué tenía, yo sé, de la época de... Porque todo vuelve, ¿vio? El Tata Joffre fue el hombre que manejó la CIDE con Carlos Menem.
En el inicio, sí, en los primeros 2 años.
Juan Bautista Joffre, en los primeros 2 años, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, y entonces en esta forma, o sea, así todo como está, digamos, Neifer... Es el hombre que maneja la CIDE, un hombre de Malvinas Argentinas, de Jesús Cariglino. Sergio Neifer, sí, ¿no?
No, de Santiago Caputo, en realidad.
No, bueno, digo cómo llega a la política.
¿Mm? Llega a la política con Cariglino, donde conoce, claro, al padre de Santiago Caputo, al ya fallecido Claudio Caputo.
Exacto, y el honorable Claudio Caputo. Claro, Claudio Caputo... Claudio Caputo, hay que recordar, fue presidente del Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Uh-huh. Falleció durante la campaña.
Y es
uno de los escribanos más respetados y queridos de la República Argentina. Uh-huh. Él, de alguna manera, modificó la estructura y cambió el Colegio de Escribanos de la Capital Federal. Y muchos le agradecen todo ese trabajo que ha realizado. Pero digo, el que maneja de alguna manera ahora el que la va a controlar es Lustó.
Sí, es una forma de ver. Vamos a ver.
Ah, usted tiene dudas.
Y yo digo, Lustó no tiene expertise para eso, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, es economista, puede manejar por ahí los fondos.
Sí, pero...
Y Mariela Colella
no se trata solo de números, sino en qué concepto.
No, claro, no. Y de objetivos. Acá se trata más de objetivos que de números. ¿Qué tenemos que hacer y después cuánto vamos a gastar? Y bueno, pero bueno.
Sobre todo cuando ya se gastaron el 80%, ya ejecutaron el 80% de esos 100.000 millones de pesos.
Alguien del gobierno me comentó, bueno, lo comentó también Guillermo Franco en dos reportajes que hizo, que en realidad los fondos salieron del Ministerio de Economía, salieron 80.000 millones de pesos. Sí. El Ministerio de Economía los depositó en la cuenta, la CIDE tiene en el Banco Nación, y ahí están para gastarse.
Yeah.
Pero todavía no se gastaron.
Claro.
O sea, están lo que se llama devengados. O sea,
claro,
yo figura que yo ya los pagué, yo los tengo, el Estado los tiene, la CIDE los tiene en una cuenta, pero todavía no los gastó.
Uh-huh.
Esta es la explicación del gobierno a todo el mundo que dice, no, porque con la CIDE pagaron pautas a periodistas, que esto, que lo otro, por lo que dijo además Luis Toto Caputo, que le contó a Guillermo Francos, es que esos fondos están en una cuenta del Banco Nación. Entonces, para que la gente
en disposición
entienda,
de la CIDE.
Claro, habría que ir a ver a la cuenta del Banco Nación.
No significa que los hayan gastado.
Claro, habría que ir a la cuenta del Banco Nación a ver si están los 80.000. Pero supongo que la cuenta estará a cargo del contador, de la CIDE, no sé, el que cuenta, el que maneja todo, ¿no?
Voy a ir ahí a preguntar el lunes, a ver, a la sucursal,
claro,
del Banco Nación.
Uno puede pedir informes al Banco Nación.
En Casa Central, del Banco Nación, claro, que está ahí, claro, en diagonal, claro, a la Casa Rosada y en diagonal a la sede de la CIDE.
Claro, claro, claro. Que en el Banco Nación hay mucho ruido, porque está el fuerte rumor que después del blanqueo podría haber cambios en la AFIP. Y el vicepresidente del Banco Nación, es un ruido muy fuerte que hay en el mercado, Darío Wasserman,
sí,
podría, si el blanqueo no anda bien, me cuentan, si el blanqueo no anda bien para la segunda etapa del blanqueo, desembarcar en la AFIP. Uh-huh. Hay que recordar que Darío Wasserman
tiene mucho vínculo. Wasserman tiene mucho vínculo con quién,
con la legislatura porteña.
Ah.
Usted me lee, usted me
con
lee.
Karina Milei, ¿no?
En realidad, Darío Wasserman es el marido de Pilar Ramírez. Pilar Ramírez es una legisladora por Capital Federal, y depende directamente de Karina Milei. Fue la que sacó del bloque de La Libertad Avanza a Ramiro Marra.
Claro. Sí, se partió el bloque finalmente.
Claro, claro, claro. Bueno, Pilar Ramírez, hay que recordar, era casi la mano derecha de Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas.
Qué tiempos aquellos, ¿eh?
En todo lo que tenía que ver con la relación, con las relaciones institucionales. Era una funcionaria para que se entere la gente que no somos todos tontos. Pilar Ramírez era directora de Relaciones Públicas de Aerolíneas Argentinas con Mariano Recalde. La echó Isela Contastini cuando llegó a Aerolíneas Argentinas. ¿Se acuerda la purga que hizo?
Macri, claro.
Claro, bueno, y le inició un juicio al Estado desde Aerolíneas, desde ella, Aerolíneas Argentinas, y se lo ganó. Se lo ganó. Así que, bueno.
Con el nuestra.
Claro, pero bueno, a ver, como dice mi amigo, el presidente de la Nación, Javier Milei, todo aquel que quiera abrazar las ideas de la libertad, bienvenido.
Bienvenido.
Y la señora Pilar Ramírez, le gustaron las ideas de la libertad.
Se ve que sí, claro.
Abrazó las ideas de la libertad. Es una persona de íntima confianza, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y maneja la legislatura porteña, que creo que son ya tres bloques de la legislatura porteña de lo que era La Libertad Avanza. Creo que se repartieron en tres. Así que está bueno. Bueno, entonces, ¿por qué iba ahí? Porque, bueno, porque su marido, que es el vicepresidente actual del Banco Nación, podría llegar a un alto cargo de la AFIP. Banco Nación, que dirige el cordobés Daniel Tillar, ¿no?
Sí, uno de los cordobeses sobrevivientes.
¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Ese quedó. Así que, bueno, Calvo, yendo a otro orden de cosas, hubo también otra mala noticia para el gobierno.
Es semanita, ¿eh?
Es que yo creo que hubo, a ver, el tema de la bicameral, usted me está diciendo que en realidad yo estoy equivocado, porque yo decía hubo tres malas noticias para el gobierno.
No, es una derrota, porque al gobierno le hubiera gustado que fuera Cuéllar.
Sí, pero no es como dice Calvo, chic chic.
No, pero es una derrota por penales. Quiero decir, es una derrota digna.
Ah, ya me está tocando. ¿Por qué tiró los penales? ¿Qué cosa?
No.
¿Qué cosa?
No, ¿cómo se
llama? Esa mala.
Que le voy a decir,
claro, justo no, me tira los penales.
Es una derrota.
Falta que me diga. Falta que me diga que Rojo está gordo y que Lema no para nadie. Y listo, ya está, terminamos.
No,
listo.
No, claro. Se me ocurriría. El muerto se ríe del degollado, diría. No,
no, no, pero no. Yo creo que caímos bien. Pero creo que caímos bien.
Yo lo que digo es que el plan B, lo que me cuentan a mí es que el plan B de Santiago Caputo era, ok, mi hombre no, mi elegido no, que era Cuéder, bueno, que no sea el que eligieron Macri y Villarruel. Bueno, es Lustó. Bueno, que sea Lustó. ¿Con quién? Arreglo con gente con la que él está arreglando otras cosas. Porque yo digo,
pero con el kirchnerismo, ¿qué?
La designación de Lustó en la bicameral no habría que desengancharla de otra negociación más amplia que tiene que ver con Ariel Lijo.
Ah, a ver, ¿me cuenta?
Claro. Un hombre que está muy vinculado también a los servicios de inteligencia. Y entonces, hay ahí. ¿Vos lo escuchaste a Lustó decir algo sobre el tema de Ariel Lijo?
No, lo único que escuché de Ariel Lijo.
Quiere ver su expediente.
Claro, no, lo único que escuché fue a los impresentables senadores que se prepararon todos los papelitos para hablar con la, en la interpelación. No, interpelación, porque Lijo hizo una presentación de quién es Ariel Lijo, ¿no?
Sí.
Y no sabían leer algunos. O sea, tenían los papeles y leían mal. Menos mal que no le dijeron García Mancilla dentro de todo, ¿vio? Porque era Lijo. Por ahí hasta se confundían el nombre de todo lo que se confundían. Pero errores de ortografía, errores conceptuales. Qué pobre la clase política argentina que tenemos, ¿eh?
Y sí, porque no requiere de alguna manera de tener algún tipo de estudio, me parece, ¿no? De capacitación, de doctorado, de títulos académicos.
Claro, el doctorado es ser político. Ser político.
Sí, bueno.
Soy político y listo. Mira el doctorado de Lourdes Arrieta.
Por eso.
Claro, imagínese.
Muy lejos nos vamos a ir.
Los doctorados que hay.
Mami.
Así que bueno, entonces Calvo,
lo que digo es que no hay que desenganchar negociaciones que no vemos. Que no están a simple vista. Ay, sí, voté por Lustó. No, hay negociaciones subterráneas que no estamos viendo que llevan a todo esto. Entonces, ¿fue una derrota para el gobierno de lo de Lustó? Sí, fue una derrota porque iban por Cuéder. Ahora, no fue la derrota humillante que ellos imaginaban, sobre todo Santiago Caputo, insisto, de que la persona que lo iba a controlar había sido puesta por Villarruel, por un acuerdo entre Villarruel y Macri, que en la que hay muchos fantasmas en el gobierno siempre sobre ese entendimiento entre Villarruel y Macri, muchos fantasmas siempre.
No, pero espere, antes de seguir, ¿cómo esto de Villarruel y Macri? Y Macri va a comer toda la semana con Milei. ¿Por qué no me explica esto? ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo. Si usted me lo explica.
Por un lado es la gran Macri, en donde tiene una mirada muy, muy identificatoria con el presidente respecto a sus ideas, respecto a su ideología, respecto al modelo de país que imaginan ambos, pero tienen serias diferencias, los dos mutuamente se recelan respecto a la manera de lograrlo. Respecto a la manera de lograr.
Si usted es Milei, sí. Conociendo todo lo que hizo Macri, sí. Que primero destrozó, porque lo destrozó. En julio del 2022, Horacio Rodríguez Larreta era el candidato más votado para presidente de la República Argentina. Sí. A Macri se le ocurrió que no tenía que ser y lo destrozó. Después la destrozó a Patricia Bullrich.
Correcto.
¿Y por qué no lo va a destrozar a Javier Milei?
Totalmente. Ahora, el tema es que, como se vio esta semana.
Y ahí yo defiendo a Santiago Caputo, ¿eh? Ahí yo defiendo a Santiago Caputo.
Sí, pero como se vio esta semana, todavía en esta instancia. La Libertad Avanza o Milei necesitan más al PRO que lo que el PRO necesita al gobierno. Como se vio esta semana, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no habría que confundirse de que Macri maneja todo el PRO, porque está claro también que no es así. Pero me parece que hay una necesidad política, porque lo que se demostró en el Senado y en la Cámara de Diputados, digamos, en el Congreso, es, bueno, también la limitación o los efectos de la limitación que tuvo la construcción político-electoral de La Libertad Avanza por fuera de la candidatura de Javier Milei, que hizo que tenga muy pocos representantes también, de alguna manera, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que aún ganando las elecciones de 2025, el año que viene, no van a tener que seguir negociando con otras fuerzas.
Es que acá me parece que hay ideas, digamos, encontradas. A mí me parece que el presidente de la Nación, mi amigo Javier Milei, cree que Macri lo puede ayudar en las elecciones, sí, de medio término el año que viene,
sí,
y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y sí, Santiago Caputo, que sí, conforman, de acuerdo a lo que dijo ayer Milei, el triángulo de hierro, no. No. Ahora, en este estado de cosas, a mí me parece que Macri le hace mal al gobierno de Javier Milei. O sea, ¿en qué sentido digo le hace mal? Que no está claro por qué Macri va tanto a comer milanesas con el presidente Javier Milei y por el otro lado le tiran huevazo.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la explicación de Javier Calvo de esto?
La explicación es que Macri quiere mantener un vínculo cercano con el presidente, porque el objetivo de Macri es que el PRO y él mismo no desaparezcan. Y para eso le resulta funcional Milei, si Milei se aceptara los pedidos que hace Macri. Y cuando esos pedidos no son atendidos, como dice Macri, me boludean, ¿no? Le dice al presidente, me boludean. Tu hermana me boludea, Santiago me boludea, Franco me boludea.
¿Pero en qué lo boludean a Macri? Hay gente de Macri. La pregunta a mí es la siguiente: Cristian Ritondo, Diego Santilli,
sí,
gente del PRO, María Eugenia Vidal,
uh-huh,
¿están con Macri?
Sí, hay momentos que sí, hay momentos que más o menos.
En esta votación, Cristian Ritondo estuvo con Macri, ¿no? Porque se quedó afuera.
Estaba en el exterior Ritondo con varios, claro, con varios, eso, claro, legisladores, claro, y claro, Nacho Torres y
con la FUR, intendentes con la FUR,
que estaban en Estados Unidos.
Con la FUR, sacándose foto con Mayra Mendoza.
Sí, una selfie lindísima de Mayra Mendoza, que es bicha porque lo hace a propósito.
¿Qué bicha Mayra Mendoza? Las mujeres son... Las mujeres
lo hace a propósito.
No diga eso.
Romina,
no,
hay que reconocer. No la sacó una de esas fotos, Romina. La sacó Mayra Mendoza y los acostó a todos y los puso a todos. Vengan, chicos, vengan, nos sacamos todos.
Venga, que nos hacemos una selfie, Tuki.
Y metió a los radicales.
Sí, verdad.
Metió a todos ahí. Una genia, Mayra Mendoza, por algo,
por algo
sigue siendo la intendente de Quilmes, y con el Quilmes como está, ¿no? Así que algo debe tener Mayra Mendoza. Bueno, Calvo, entonces no fue tan mala la semana.
No, fue horrible, ¿cómo no? Sí, fue horrible. Y me parece que hay ahí pases de factura adentro del gobierno. Está bien, obviamente. La jauría digital de Parisín y de toda esa muchachada prefiere culpar de todo a Macri, pero hay pases de factura internos, porque acá hubo mala praxis, no sé si económica, pero sí mala praxis política, porque en diputados voltear el DNU de la CIDE, en el Senado voltear la movilidad jubilatoria, el cálculo de la movilidad jubilatoria por amplio margen, No es que lo hicieron así por un voto de diferencia, dos votos de diferencia. Tanto en diputados como en el Senado, esas dos medidas consiguieron los dos tercios, que es una señal para el gobierno, atención, que debería leer con cuidado, no solo por la ratificación del caso de que insistan que vayan por el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, que el Congreso puede insistir con los dos tercios.
Podrían volver, claro, primero por diputados y después por senadores, ¿no?
Claro, si no, viste, también hay una, yo no lo quiero decir como una amenaza, pero para iniciar juicio político al presidente necesitas dos tercios. Y es la primera vez en lo que va del mandato de Javier Milei, no solamente que desde el Congreso se da vuelta una, se da vuelta una norma como la de la movilidad jubilatoria, o se vota en contra de un DNU, sino que es la primera vez que consiguen los dos tercios con amplitud. Y me parece que
hay claro, un mensaje, o sea, pues, eso hay que tener cuidado. O sea,
hay un mensaje político en medio de las milanesas, de la ensalada que, con la que comieron. Hay un
y de
mensaje,
los huevos, decir, y de los huevos. Porque yo digo, con uno comen milanesa y los otros le tiran huevo.
¿No? Entonces, guarda, porque hay ahí también un metamensaje, digo, una segunda línea, como me gusta a mí, una segunda línea de lectura que no está expuesta, que es, ojo, que es un mensaje también para decir, no te hagas el loco, que acá tenemos los dos tercios. En Podemos, digamos, según para dónde vaya el PRO, por eso digo, es importante, aunque Macri no maneje el PRO, pero es importante la señal que dio de, ¿no? Recordá que el antes,
o sea, Macri no maneja el PRO,
milanesas, el PRO hizo un comunicado titulado Esto no es el cambio. Esto claro, no es el cambio. Digo, claro, guarda, porque esa argumentación le puede servir si efectivamente el hijo, con el voto de La Libertad Avanza, con el voto del kirchnerismo, con el voto del radicalismo, llega a la Corte Suprema. También pueden hacer un comunicado del PRO, que ya se opuso a la nominación del hijo, de esto no es el cambio, porque ese es el argumento también de Macri contra el hijo. Entonces,
ahora espere, guarda, antes que siga el hijo, porque me quedé con el hijo, que usted me dijo que lo de bicameral estaba atado al hijo. ¿Me lo explica un poquito?
Porque está la negociación con el radicalismo para que el radicalismo apoye la nominación del hijo. Por eso Lustó no dice nada sobre el hijo. Y es sabido,
o sea, que Lustó y Colela, que lograron armar la bicameral y lograron el apoyo a Lustó, votarían a favor del hijo.
Esa es la información que yo tengo, sí.
Entonces, como dice
o
Carlos,
por lo menos es lo que dice, o eso es lo que dice el hijo, que tiene los votos del radicalismo, del kirchnerismo y de La Libertad Avanza, y que por eso va a ser juez. Y lo recordamos por las dudas. El hijo tiene muy sólidos vínculos históricos con los servicios de inteligencia.
Ahora, ¿cómo es la votación del hijo? ¿Hay que votarlo al hijo?
Sí, el Senado tiene que votar.
¿Y tiene que sacar mayoría?
Los dos tercios de los presentes.
Los dos tercios de los presentes.
De los presentes. Guarda con eso. Puede haber algunos que justo en el momento de votar
viajaron,
el pliego al hijo.
Claro,
están de viaje,
fueron a calentar
las pavas para el mate, ¿viste?
Claro.
Eso
o viajo al exterior, bueno, justo una misión, sí, al exterior y me tocó, mira, viajar.
Bien, claro,
claro. Claro, entonces, bueno, o sea que está todo atado. A mí me dicen a lo calvo, lijo chic chic, pero que detrás de esto se viene una ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted tiene eso?
Bueno, eso es la presión que ejerce el kirchnerismo, de decir, che, te damos los votos para el hijo, porque es un amigo de la casa, pero danos más. Lo explicitó Mariano Recalde, justo que lo mencionabas hace un rato, lo explicitó en una entrevista a Mariano Recalde decir, bueno, sí, tenemos que terminar de negociar con...
Sí, estamos negociando, dijo, ¿no? Tenemos que terminar de negociar, lo dijo ayer,
terminar,
¿no?,
de negociar, bueno.
Claro. O sea que está todo atado. Y yo creo que también está atado a lo de la bicameral. ¿Quién es el candidato, digamos, que perdió ahí nomás las elecciones en la capital federal con Jorge Macri?
Pasó.
En las elecciones, ¿quién ganó la capital federal? ¿A quién le ganó la capital federal Jorge Macri?
Jorge Macri se la ganó a Sánchez.
¿Eh?
Santoro, a Leandro Santoro.
¿Y Martín Lustó no tenía nada que ver ahí?
Bueno, por eso estoy diciéndote, en La Paso sí le ganó a Martín Lustó.
Ah, bueno.
¿Y las elecciones?
No, no, no digo la paso, digo.
Eso sí, le ganó a Lustó.
Claro. ¿Y qué pasa si se junta Martín Lustó con Santoro?
Vamos a ver.
O se junta Martín Lustó con La Libertad Avanza y le ganan el PRO a Macri en la capital federal.
No lo sé. No,
bueno, pero no. Se lo tiro. Se lo dejo como. Sí. ¿Eh? Sí. Puede ser, ¿no?
Puede ser.
Porque Martín Lustó puede ser kirchnerista, puede ser radical y hasta a lo mejor en el futuro juega con La Libertad Avanza.
Tiene sus convicciones y si es necesario, claro, se cambian.
Claro. Otro, por eso, hacen, usted me dijo. Porque en el fondo, por lo que me está diciendo usted, jugó para parte de La Libertad Avanza. ¿O no? Así empezamos, así terminamos. ¿Mm?
Sí.
Bueno, le mando un abrazo muy grande. Gracias por, como siempre, gracias a Sigmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Jorge Ortega, por hacer posible que este programa salga siempre al aire, y nos vamos hasta la semana que viene. ¡Chau!
Presentó este programa Naranja X. Masalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben. Nos movemos al futuro con vos.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
La arroz como el arroz.
Sin de mucho. Cebada gauchada. En el super la encontrás.
¡Genialidad!
El primer producto social de Cervecería y Maltería Quilmes.
Si tuviese que resumir este audio diría, gracias. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen. Mendoza, un placer.
www.mendoza.tour.ar.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos. Una empresa de provincia. Servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Expertas Seguros unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Ciudad. Para consultas y reclamos llamada 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Con Taos y sus superpoderes, va seguro y cómodo en cada viaje. Conoce más en volkswagen.com.ar.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.